Si te hablo en la noche de COPE de héroes misteriosos que se mueven por el oeste americano casi como fantasmas, que tienen una puntería excelente y que no hablan demasiado, pero que cuando lo hacen siempre lanzan frases para el recuerdo, quizás se te venga a la mente el director del que vamos a hablar durante los próximos minutos. Te voy a dar más pistas, querido Hugo, querida. Es italiano, le gustaba mucho rodar en España y tiene pocas películas, pero todas son muy buenos ejemplos de su estilo. Pablo Núñez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz, ¿qué tal estás?
Muy bien, bueno, impaciente por saber de qué director hablamos hoy en uno de los nuestros. Cuéntame.
Bueno, decías que tiene pocas películas, pero es que hay muy pocos directores, si es que hay alguno, que hayan dejado tantísima huella en la historia del cine con una obra tan corta. Él solo tiene 7 películas y bueno, hoy hablamos de Sergio Leone.
Fíjate, no sabía que tenía tan pocas películas, 7 películas. Hoy creo que tenemos a uno de esos directores que anteponen el estilo por encima de todo. Todos le conocemos por sus películas con Clint Eastwood, pero hay mucho más. ¿De dónde sale Sergio Leone? ¿Cómo llega el cine a su vida? Cuéntanos, Pablo.
Bueno, el pequeño Sergio, antes de tener barba, nace en Roma en 1929 y en realidad el cine no le llega, sino que es él quien llega a una familia donde las películas ya eran el día a día, ¿no? Eran todo lo que rodeaba a esta familia. Las películas mudas en aquel momento, claro. Uh-huh. Su madre era actriz, fíjate, y su padre era director de cine y era, de hecho, el primero que hace una película del oeste en Italia.
Uh-huh. Vamos, que creció entre celuloide y empezó a trabajar en rodajes desde muy pronto. De hecho, la familia Leone era una familia adinerada, pero él estaba todo el tiempo jugando en la calle con sus amigos, liándola de diferentes maneras, algo que acabamos viendo también en sus películas. ¿De dónde proviene su estilo?
Bueno, su carrera se basa especialmente en dos cosas, ¿vale? Por un lado, homenajear aquellas películas que le emocionaron de niño y por otro, tratar de crear esa misma sensación de admiración en un público que ya es adulto. Hay lugares comunes en su cine, más allá del tipo de personajes al que suele recurrir, como son los recuerdos mediante flashback, los primeros planos tan característicos, los zooms, la violencia o la importancia tanto de las miradas como de los silencios.
El cine de Leone es famoso por muchas cosas, pero una de ellas son sus bandas sonoras. Y en este sentido hay que hablar, por supuesto, de su fiel compañero Ennio Morricone. Ennio Morricone, el compositor de la música de sus grandes películas y que se vuelven inseparables, ¿verdad?, durante sus carreras profesionales.
Sí, de hecho su colaboración con este compositor, que es, vamos, de los mejores de la historia del cine sin ninguna duda, es también una de las más emblemáticas de este arte, ¿no? De hecho eran amigos desde pequeños, ¿no?, que es una de esas conexiones que al principio parece inexplicables y bueno, lo que hace tan especiales a estas bandas sonoras es que Morricone incluye en ellas sonidos experimentales, pues como disparos, silbidos o cánticos, y acaba creando algunas de las piezas más hermosas de la historia del cine.
Y si no me equivoco, Leone empieza a aprender junto a uno de los más grandes, porque participa como asistente en Ladrón de bicicletas y que incluso aparece en la película, eso no lo sabía yo.
Sí, es uno de los... Si la gente lo recuerda, hay un momento en el que el protagonista se está resguardando de la lluvia junto a unos sacerdotes, pues el que tiene gafas es Leone, muy jovencito.
Si vuelvo a ver esta película de Vittorio De Sica, me fijaré. En el joven de gafas, ¿no?
Eso es, el sacerdote con sombrero de teja, el que tiene gafas. Bueno, Leone empieza efectivamente como asistente de Vittorio De Sica, del que ojalá hablemos aquí algún día, pero va aumentando sus responsabilidades junto a otros directores que triunfaban en Italia en esa época y además va rechazando proyectos porque tenía muy claro que quería ser director, pero que eso no iba a ser a cualquier precio.
Y si en Estados Unidos el género cinematográfico que más triunfaba era el western, en Italia era el peplum, es decir, el cine épico de romanos. ¿Por qué es importante que Leone empezase por ahí si no es precisamente el tipo de cine que marca su obra?
Bueno, con el peplum sucede que había en su momento una especie de autoconsciencia de que se estaba haciendo un tipo de cine no excesivamente bueno, no de excesiva calidad, pero que a la gente le gustaba mucho. Esto es importante porque, bueno, de alguna forma Leone sublima todo esto y en base a esa autoconsciencia de que algo no se está haciendo de forma canónica, surge otra forma de hacer las cosas. Así rueda su primera película, el Coloso de Rodas. Y además aquí sucede algo más, que en ese cine, mientras los interiores se rodaban en los estudios de Cinecittà, se fueron descubriendo localizaciones exteriores en España.
Y esto ya no suena mucho, lo hemos contado en La Noche de Cope alguna vez, porque precisamente en nuestro país se ruedan algunas de las escenas más icónicas del cine de Sergio Leone, y eso empieza con su gran película. Por un puñado de dólares, año 1964. Para ello cuenta con Clint Eastwood, un actor semi desconocido en aquellos años, del que ya hemos hablado aquí, pero recuérdanos, ¿por qué le elige?
Sí, ya dijimos que Leone no quería tanto a un actor, sino más bien una máscara, y que decía de Clint Eastwood que él solo tenía dos expresiones faciales, una con sombrero y otra sin él, y que
duro.
Por eso era absolutamente perfecto para este papel.
Mi caballo se ha enfadado por los cuatro tiros que le disparasteis entre las patas. Y ahora no quiere atender a razones.
¿Quieres tomarnos el pelo?
No, yo comprendí enseguida que estabais bromeando, pero él en cambio se ha ofendido. Y ahora pretende que le deis excusas.
Clint Eastwood es tremendamente importante para crear este personaje arquetípico del hombre sin nombre, un tipo solitario, frío, poco hablador, que lanza frases definitivas, que tiene un pasado desconocido y que dependiendo de la ocasión se mueve por el único interés del dinero o por la venganza, pero vamos, por poco más.
Y aquí vemos eso que contabas antes. Para Leone el cine era una fiesta, una magia imposible que no tenía por qué tener sentido y donde el objetivo era fascinar al espectador para crear esa sensación de que volvían a ser niños delante de una pantalla en la que todo puede pasar. De ahí los tiroteos imposibles y los pistoleros con buena puntería y mejor verborrea. Y precisamente por eso fue rechazado en Estados Unidos. ¿En qué se diferencia Pablo el western americano del de Sergio Leone?
Pues, por ejemplo, en el cine de John Ford siempre o casi siempre hay un optimismo y un ensalzamiento de los valores americanos. Leone contradice todo eso y ubica sus historias en lugares salvajes y violentos, donde las situaciones no invitan precisamente a la esperanza. Y básicamente hablan de los Estados Unidos vistos desde el punto de vista de un extranjero. No hay personajes que vayan a ser un ejemplo de nada, sino pistoleros que se buscan la vida y saben que para ello tienen que disparar primero y no siempre jugar limpio, y que básicamente no sirven a la justicia, sino a sí mismos.
¿Y cuánto vales ahora?
Ya lo sabes, ¿no? $2,000.
No está mal. $2,000.
No está mal, ¿eh?
Como ejemplo más claro, bueno, los héroes del cine de Leone, pues no es un John Wayne o un Henry Fonda perfectamente trajeados, sino unos tipos vestidos casi de cualquier forma y que están hasta arriba de todo el polvo que han ido acumulando durante el camino.
Normalmente se dividen las seis grandes películas de Sergio Leone en dos trilogías, aunque no lo sean exactamente. Aquí tenemos la primera, la llamada Trilogía del Dólar.
Sí, no lo son exactamente porque no son historias continuadas, ni siquiera sucede en el mismo universo. De hecho, hay personajes que unas son buenos y otras son malos, pero sí tienen mucho que ver. Vamos a hablar de la trilogía del dólar. Está compuesta por un puñado de dólares, donde Leone adapta una historia de samuráis al oeste, el Yojimbo de Kurosawa. La muerte tenía un precio, donde además de Clint Eastwood encontramos a Ivan Cliff, que es otro mítico, y por último, el bueno, el feo y el mal.
Estamos en el año 1966 y esta es, sin ninguna duda, una de las bandas sonoras más famosas de todos los tiempos, en la que es también una de las grandes películas del oeste.
Pues fíjate de dónde venimos, que el cine de Leone no es western, a que se convierta, y yo voy más allá, sí, una de las mejores películas de la historia, en el bueno, el feo y el malo. Bueno, se nos ubica en la guerra civil de Estados Unidos y los protagonistas son tres cazarrecompensas que van tras la pista de un gran tesoro.
Oye, ¿sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000?
Sí, pero tú no te pareces al que los va a cobrar.
Toma ya, menudo zasca.
Sí, frases definitivas. Sí. Esos tres cazarrecompensas son el Iguala, que es el que sabe en qué cementerio está escondido el oro, es Clint Eastwood, que es quien conoce el nombre de la tumba exacta, y Ivan Cliff, que es un asesino despiadado que les persigue. El problema es que todos quieren matarse entre ellos, pero claro, se necesitan para encontrar el botín, y de ahí esta frase.
Dime. ¡Maldito guarro! ¡Me voy a...!
Yo dormiré tranquilo porque sé que mi peor enemigo vela por mí.
Una película en la que Leone alcanza posiblemente la sublimación de su estilo, con esa escena espectacular del duelo a tres, para cerrar la que quizás sea su mejor película.
Pues esa escena se rueda en ese cementerio circular que se construyó en Burgos y cuya historia se narra en el documental Desenterrando Sad Hill, que desde aquí, por supuesto, vamos a recomendar muchísimo. Y sí, esa escena es que es increíble, es un prodigio del ritmo, del montaje, de cómo una banda sonora puede afectar a la acción y se alcanza un clímax que desde luego es memorable.
Sus tres últimas películas podrían englobarse en la llamada Trilogía de América, donde repasa la historia de Estados Unidos. Y si la primera trilogía es una fiesta, la segunda es mucho más melancólica.
Pues sí, la diferencia además es que es muy, muy notable. Hay algo que cambia en la cabeza de León, en su forma de hacer cine, en parte por la edad, en parte porque los proyectos le empiezan a venir mucho más grandes de lo que él parece abarcar, en parte también porque él quería hacer otras cosas, pero los productores, bueno, pues quieren que siga haciendo cine del oeste, ¿no?
Le toca seguir haciendo aquello en lo que los que ponen el dinero saben que es tan bueno. ¿Y en qué notamos el cambio?
Pues lo notamos en que se pasa a hablar de un tiempo que ya ha quedado atrás, que no va a volver, y vamos viendo el lento final de los personajes que solían pertenecer a ese tiempo. Por ejemplo, hasta que llegó su hora, el ferrocarril viene a significar un nuevo mundo que aplasta al viejo y a todos cuantos viven en él.
¿Te has convencido de que no eres un hombre de negocios?
Soy un hombre.
Una vieja raza. ¿Vendrán otros Morton? Y la harán desaparecer.
Sí, pero el futuro no nos interesa.
Y en esa frase podría resumirse muchas veces las películas de Leone. En Agáchate maldito, otro ejemplo, vemos a un irlandés que llega a México añorando lo que dejó en una tierra a la que ya no puede regresar. Y por último, en Érase una vez en América, vemos a un hombre echando de menos su infancia y a su gran amor.
Pues vamos con ello, llegamos al año 1968, Leone ya cuenta de sobra con la total confianza de los estudios y fíjate que hemos hablado de escenas míticas, pero aquí en Hasta que llegó su hora ya empezamos con dos de ellas.
Sí, Hasta que llegó su hora funciona casi como una ópera en la que cada personaje protagonista, bueno, que son Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale y Jason Roberts, cada uno tiene su propio tema musical y su propia gran entrada. Hay, bueno, es que nos hay tanto de lo que hablar en todo esto, podríamos estar varios programas hablando de ello, que déjame destacar que tiene una de las mejores presentaciones de un villano de la historia del cine.
Henry Fonda haciendo de malo, que no es lo habitual, desde luego, y la música sigue tremendamente característica de Morricone, ¿no? Del cine de Leone, de ese oeste salvaje que retratan sus películas. ¿Qué nos encontramos en Hasta que llegó su hora?
Pues lo primero que nos encontramos es un guión hecho a ocho manos entre el propio Leone, Sergio Donati, Dario Argento y Bernardo Bertolucci, que no es una mala forma de empezar. Y quería nombrar también la aparición del héroe, ¿no? De este protagonista de esta película, que es una escena larguísima en la que unos tipos están esperando un tren que se supone que va a llegar ese personaje, pero el tren tarda y lo que hacen básicamente es esperar al tren. Es una escena de 10 minutos que es alucinante y que es una muestra más de lo que era capaz de hacer este hombre.
No me has entendido, Gil. Los que son como ese llevan algo dentro, algo que sabe a muerte. Y no pueden librarse de ello. Ese, si está aún vivo, entrará por esa puerta. Cogerá sus cosas y dirá adiós.
Por cierto, que Leone quería que esos tres hombres que esperaban al tren fuesen los protagonistas de su anterior película, Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach, para matar metafóricamente lo que había hecho hasta el momento. Y otra característica que se hace importante a partir de aquí, Bea, son los recuerdos a través de flashback, al principio borrosos, pero que se van aclarando conforme avanza la historia.
Esto lo vemos también en su siguiente película del año 71, que es de sus grandes obras, la menos conocida.
Sí, se llama Agáchate Maldito y generalmente gusta menos. A mí me parece una película muy buena con James Coburn, que es un irlandés, miembro del IRA, que colabora con Rod Steiger, que hace de un mexicano durante la Revolución y que tiene esa preciosidad de banda sonora que estamos
sí,
escuchando
muy
y que nos va guiando por los recuerdos que explican por qué este irlandés había huido de su patria para embarcarse en una guerra que en realidad no es la suya.
Vamos a escucharlo un poquito. Seguro que la reconocen nuestros búhos. Bueno, pues nos queda hablar de la última película de Leone, Érase una vez en América. Vamos a dar un gran salto en el tiempo, del año 71 al 84. Sergio Leone la había concebido como su gran película, una en la que toda esa melancolía de la que hablamos se adueña de la historia de principio a fin.
Es una de esas películas que no se pueden resumir en unas líneas, o sea, es imposible, es que es necesario verla. Vemos a Robert De Niro echando de menos su infancia, su gran amor, pero es que es un resumen demasiado simple, porque vemos a un grupo de amigos, primero de niños, que van metiéndose en líos con la policía, y esos chavales van creciendo, van entrando en grupos mafiosos y van descubriendo también el amor.
Buenos días, ¿está Peggy?
Se está bañando.
Estupendo. ¿Podría decirle que estoy aquí?
Mamá, otro cubo de agua.
Espera.
Bueno, esta escena es maravillosa. Este trozo de audio no dice mucho, pero el que la haya visto seguro que la recuerda. Y es que Érase una vez en América es una película monumental de casi 4 horas de duración, de una belleza extraordinaria, con otra banda sonora increíble, que termina siendo, como decías, la última película de Sergio Leone.
La última, pese a que estaba preparando otros proyectos. Tengo la sensación, Pablo, de que no hay que preguntar por cuál debemos empezar, porque cualquiera de las películas de Leone parecen muy representativas, ¿no?, de su estilo.
Sí, a mí, cuando un director me atrae al principio, siempre parece... A mí me gusta investigar, pero también me gusta que me recomienden por cuál empezar, ¿no? Pero yo creo que hoy es muy complicado, porque es que además cada película merece una hora o 2 horas para contar los 1000 detalles que encontramos en ella. Y además, déjame decirte, para acabar, que el que se interese por la obra de Sergio Leone, que ya te digo, es maravillosa, podrá entender mucho mejor las películas de Sam Peckinpah o de Quentin Tarantino, porque encuentran ambos mucha inspiración en él. De hecho, el título de Érase una vez en Hollywood pues es bastante evidente, ¿no?, a quien está homenajeando.
Pues hasta aquí un nuevo episodio de Uno de los Nuestros. Cerramos aquí el espacio dedicado al director de cine Sergio Leone. Pablo, como siempre, un placer tenerte en la noche de COPE como un búho más. Gracias por esta nueva recomendación. Buenas noches.
Muchas gracias a ti, Beatriz. Ya me contarás si ves alguna. Hasta la semana que viene.